Bien, la lectura de hoy corresponde exactamente con la que hicimos el miércoles pasado, en la que empezábamos unos estudios en principio sobre los tres primeros capítulos del libro de Génesis. Leímos el capítulo primero y es el que tendríamos que leer hoy y algunos días sucesivos, porque vamos a tardar un tiempo en ir viendo lo que se nos dice aquí. No vamos a leerlo entero. Yo creo que los que estamos aquí, pues lo habremos leído quizá varias veces, y vamos a leer solamente pues algunos textos para enlazar lo que vamos a seguir diciendo hoy respecto de lo que empezamos considerando el miércoles pasado. Así que Génesis 1, capítulo primero y verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vamos a pasar ahora al verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vamos a pasar ahora al verso 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bien, yo siento, quizá por los que no pudieron estar el miércoles pasado, que no podemos ocupar mucho tiempo respecto de las reflexiones que hicimos ese día, que son fundamentales para seguir en el día de hoy. De todas maneras, voy a hacer una síntesis muy breve de lo esencial de lo que tratamos la semana anterior. Decíamos que enfrentarse con estos tres primeros capítulos del libro de Génesis es enfrentarse con algunos de los problemas más importantes que se han debatido a través de todos los tiempos, pero sobre todo a partir del siglo XVI, considerando que el siglo XVI en el mundo occidental, pero hoy en día quizá en todo el mundo, se considera que es el siglo en el que se puede decir que vio la luz la ciencia, es decir, aparecieron descubrimientos científicos y metodologías científicas para poder estudiar la realidad. Cuando hablamos de la realidad, estamos hablando de toda la creación, estamos hablando del cosmos, estamos hablando de lo que la Biblia sintetiza de una manera sencilla en el verso primero del capítulo primero que hemos leído, y que denomina los cielos y la tierra. Y a partir del siglo XVI, ya antes, pero especialmente a partir del siglo XVI, aparece una gran confrontación entre lo que se ha denominado la religión y la ciencia. Y en realidad es, cuando se dice eso, se quiere hablar de una confrontación con consideración de muchas contradicciones entre la revelación de Dios, la Biblia, y la ciencia, sus descubrimientos, sus postulados, sus hipótesis y sus afirmaciones. Tendríamos que decir, si hiciésemos una crítica desde el punto de vista filosófico, que la confrontación, más que entre la religión y la ciencia, y admitiendo que al cristianismo la ciencia lo denomina religión, como otra religión más, la confrontación fue no entre una religión y la ciencia, sino entre dos religiones, porque la ciencia se ha convertido en una religión. Se ha convertido en una religión que tiene su Dios, y ese Dios se llama el hombre. El hombre, sus descubrimientos, su capacidad, y en lo que alguno de los grandes filósofos, entre todos los que ha habido en la historia de la humanidad, enemigo, por cierto, del cristianismo, a pesar de, como decíamos el miércoles pasado, de haberse preparado para tener un ministerio cristiano como pastor en una iglesia, el dios de la ciencia es el hombre atribuyéndose a sí mismo las capacidades que se le atribuyen a Dios, es decir, el superhombre, ¿no?, del campo de la filosofía alemana, concretamente de la filosofía de Federico Nietzsche, que fue el primer filósofo que habló en serio de que había llegado el momento ya en que aquella promesa que se le hizo al hombre en Edén de que podía ser como Dios se había convertido en una realidad. Fue el primero que habló de la muerte de Dios y del nacimiento del superhombre. Toda la ciencia tiene un Dios que es el hombre, con otros dioses menores que son hombres también, y por lo tanto esa confrontación dialéctica, ese debate, se hace en el fondo entre dos sistemas religiosos si lo analizamos desde un punto de vista crítico, colocándonos en el campo de la filosofía. Pero estos primeros capítulos del Génesis nos confrontan con casi todas las teorías científicas que los seres humanos han desarrollado, y desde luego con las más importantes que más han influido en la vida del mundo occidental y del resto del mundo, pero principalmente del mundo occidental, y que también en parte han venido a corroborar por un número, digamos, minoritario de científicos, pero entre los que se encuentran algunos de los más destacados que el mundo ha tenido jamás, y que por otra parte, pues la mayoría de los científicos, o hablando en nombre de la ciencia, han cuestionado esta revelación de Dios. En su momento veremos cómo hay 10 o 12 cuestiones que han sido descubiertas por la ciencia en cuanto a la vida y a la creación de la vida en esta tierra, que están explicitadas, escritas y plasmadas en este libro de Génesis, en el orden en que la ciencia ha ido descubriendo la realidad. Y a pesar de eso, se sigue considerando que estos primeros capítulos de Génesis son pura mitología, cuando no otra cosa todavía peor, porque la mitología tomada en serio, valga la redundancia, es algo muy serio, que habla de realidades muy serias, y no solamente desde el campo científico se ha considerado que estos tres primeros capítulos de Génesis y algunos más de la Escritura son mitología o son simbología o son alegorías escritas en prosa, sino que dentro del campo del cristianismo, para intentar defenderse de los ataques científicos y no encontrar argumentos para defenderse, pues ha hecho una conversión en la interpretación bíblica, una conversión teológica que implica, digamos, una tergiversación del análisis de los textos de la exégesis y una manipulación de la interpretación de los textos, es decir, de la hermenéutica. Y entonces, de esa manera, se cree que no hay una disarmonía o una contradicción entre la ciencia y la Biblia cuando lo convertimos todo en símbolos o en alegorías. Pero la verdad es que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, hizo referencia a los escritos de Moisés, y aunque se ha cuestionado que Moisés haya escrito los 5 primeros libros de la Biblia, nadie ha podido demostrar hasta el día de hoy que no los hubiese escrito él. Y el pueblo de Israel, que nadie puede negar, todo el mundo admite que la Biblia, en cuanto al Antiguo Testamento, es el patrimonio de un pueblo y solo de ese pueblo en la historia de la humanidad. Se puede cuestionar la Biblia, pero nadie cuestiona que este libro pertenece a ese pueblo y que nació en el seno de ese pueblo y fue escrito por alguien de ese pueblo. El pueblo de Israel consideró siempre, y los judíos creyentes hasta el día de hoy siguen considerando, que Moisés escribió estos primeros 5 libros de la Biblia. Nadie ha podido demostrar que él no lo fuese. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo y hizo referencia a Génesis, y aparte de estos 3 primeros capítulos, siguió afirmando que eran escritos de Moisés. Y eso para nosotros, como cristianos, si a Cristo le damos una credibilidad, pues tiene que ser más que suficiente, ¿no? Y no puede tener más peso las elucubraciones que se hacen en nombre de la ciencia, que no hace la ciencia, porque la ciencia verdadera hasta ahora no ha hecho más que corroborar que la Biblia tenía y tiene razón. Pero lo que dicen los que interpretan la ciencia, es decir, los que militan en el campo de la filosofía de la ciencia, dicen cosas en muchas ocasiones que la ciencia no ha dicho jamás. Y lo dicen en nombre de la ciencia, pero no es la ciencia la que dice esas cosas. En tal caso son algunos científicos, en muchas ocasiones tienen el nombre de científicos, pero no lo son en realidad. Pero en el mejor de los casos, quien afirma algo es un científico, un hombre o una mujer, pero no la ciencia. Y es de una arrogancia inusitada abrogarse el derecho de hablar en nombre de la ciencia, cuando en nombre de la ciencia solo la ciencia puede hablar y no una persona. Bien, pues el miércoles pasado analizábamos 2 cosas que pertenecen al versículo primero del capítulo primero, y no terminamos con ese análisis. Analizábamos el verbo crear, que se utiliza en el capítulo primero, y analizábamos el nombre Dios. O sea, la primera revelación de Dios que tenemos, la primera revelación que Dios hace de sí mismo, la primera revelación que nos llega de Dios es su nombre, Dios. Ahora, tenemos que saber que nos estamos moviendo en el terreno de las lenguas semíticas, de lenguas muy antiguas, donde Dios a veces emplea un término que significa él, y que no solamente él con mayúscula, no se refiere, no solamente ese él se refiere a una cultura, la de los hebreos, sino que se refiere a otras muchas culturas de otros pueblos más antiguos, en el sentido que yo estoy hablando, que los hebreos, donde en sus libros sagrados tienen narraciones muy semejantes a las del Génesis. También se ha dicho que quien escribió el Génesis plagió lo que los caldeos tenían en sus relatos más antiguos, pero eso tampoco lo ha podido demostrar nadie, porque no es exactamente igual las narraciones de los caldeos que las narraciones de Génesis, pero sí que hay semejanzas muy importantes, y no es nada extraño que las haya, porque si la creación es un libro donde podemos leer algo que tiene que ver con el Creador, pues Dios ha querido revelarse no solamente a los hombres a través de su palabra, a través del Verbo, que es la palabra de Dios, sino que también ha querido revelarse a través o mediante las cosas creadas. Y las cosas creadas son los cielos y la tierra y el hombre, como veremos en su momento. Bien, el nombre de Dios que se emplea en este versículo primero es el nombre más amplio, de mayor contenido, por así decir, que tenemos de Dios en toda la revelación de Dios. El nombre es Elohim, y es un sustantivo plural. Literalmente significa uno en el que hay varios. Y es importante que tengamos en cuenta esto que yo estoy diciendo ahora, porque de entender el significado de este nombre o no entenderlo depende de que entendamos lo que en la palabra de Dios se nos revela en cuanto al concepto de persona. O sea, nosotros cuando hablamos de una persona, normalmente en nuestra cultura, en nuestro mundo occidental, en el mundo oriental no es exactamente igual, cuando hablamos de persona nos referimos a un individuo. Pero en la palabra de Dios, el concepto de persona es distinto. No es que la palabra de Dios no diga que los individuos no son personas. La palabra de Dios dice que dos individuos, por ejemplo, los dos primeros individuos que Dios creó eran una persona, y no dos. Para la gente, el primer hombre y la primera mujer eran dos personas, pero Dios dice que eran una. Por lo tanto, hay un concepto de persona que lo veremos en su día, que ha revelado en la palabra de Dios, que es el concepto de persona colectiva. Es decir, varios individuos constituyen una persona. Bueno, pues este concepto de Dios, uno en el que hay varios, es un concepto de persona colectiva. Y hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no tenemos esto en cuenta, muchas de las cosas, yo diría que las más importantes que tenemos reveladas en la Escritura, si este concepto de persona no lo tenemos claro, vamos a encontrarnos con muchas dificultades para entender no solo partes complicadas del Antiguo Testamento, sino partes importantísimas del Nuevo Testamento, y no digamos ya partes del Nuevo Testamento que tienen que ver con la Iglesia, con los miembros que la componen y con el funcionamiento de esa Iglesia y de esos miembros. A lo que le dimos más importancia el miércoles pasado y dedicamos más tiempo fue al verbo crear. Y aquí es donde enlazamos ya, donde lo dejamos el último día. En este capítulo primero hay un relato de la creación. A este relato de la creación se le llama el relato eloísta, porque el nombre que se emplea para Dios es Elohim, el nombre hebreo Elohim. En el capítulo segundo hay otro relato de la creación que no es exactamente igual que el del capítulo primero. Incluso hay cosas que en el capítulo primero están en un orden y en el capítulo segundo están en otro orden. Al relato de la creación del capítulo segundo se le ha denominado el relato yavista de la creación, porque se habla de Yahvé, lo que en nuestra Biblia tenemos transliterado como Jehová, corresponde al nombre hebreo Yahvé. Por emplearse este nombre, que es por así decir el Dios de los hebreos, conocido por las demás naciones de la tierra, era Yahvé. Entonces en el capítulo primero se habla de Elohim, pero en el capítulo segundo se habla de Yahvé Elohim o de Jehová Dios, por ejemplo en el versículo 4 del capítulo 2. Bien, pues el verbo crear está estratégicamente colocado, y ahora estoy hablando desde el punto de vista del análisis bíblico teológico de la escritura, en el capítulo primero. Encontramos este verbo, la misma palabra, tres veces. La primera en el versículo primero, en el principio, y ese principio es el mismo principio del que habla Juan 1:1. En el principio era el verbo, o en el principio era Dios. En el principio creó Dios, primera vez que encontramos el verbo. Luego vamos a encontrar este verbo cuando Dios crea lo que llamamos, teniendo en cuenta lo que es la escala de los diversos niveles de vida de las especies, la escala filogenética. Filo significa varios, de las varias, de las varias especies, las variadas especies, las varias formas genéticamente hablando de la vida. En los animales superiores encontramos este verbo en el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y tomemos nota que cuando aparece la vida, no es cuando Dios crea lo que son los animales superiores, o cuando Dios crea la vida en el mar. No, la vida nace antes de que haya vida animal. Hay otra manifestación de vida, que es la vida vegetal en esta tierra. Y lo hemos leído a propósito en el versículo 11. Produzca la tierra hierba verde. Pero ahí, en ese momento en que se crea la vida a nivel vegetal, no se emplea el verbo crear. Ahí no se emplea el verbo crear. O sea, dejemos esto en la mente. Sino que se emplea cuando aparece la vida en el mar, y se describe a partir de ahí una secuencia, digamos, de gradientes, de niveles de vida, desde vida, digamos, en el mar, que podíamos pensar en una esponja o en un animal marino unicelular de una sola célula, hasta que se llega a los animales de vida más estructurada, digamos, terrestres. No vuelve a aparecer el verbo crear hasta que se crea al hombre. Por lo tanto, versículo primero del capítulo primero, verbo crear, verso 21, verbo crear, para Dios creó los grandes monstruos marinos, etcétera, etcétera. Y versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Por lo tanto, este verbo nos divide el capítulo primero de Génesis en tres secciones claras. A lo que yo voy a decir ahora es un argumento exclusivamente teológico, no científico, exclusivamente teológico, que se opone a la teoría de la evolución desde el punto de vista teológico. Se opone a la teoría de la evolución, y voy a decir por qué. Y digo que estoy, o voy a utilizar argumentos teológicos y bíblicos, no científicos. Otra cosa es que un día la ciencia nos diga que estas cosas fueron como están escritas aquí. Bien, el verbo crear corresponde al término hebreo bar. Ahí están de acuerdo todo el mundo que conoce el Antiguo Testamento, sea creyente o no lo sea, teólogos, filósofos, expertos en hebreo, lingüistas, todo el mundo está de acuerdo que esa palabra bar significa, se crea un Dios o no, en el contexto en el que está, lo siguiente: que Dios crea por primera vez, y esto es importante, algo nuevo y maravilloso. Por primera vez. No solamente significa eso, sino que literalmente significa cortar la materia. Y esto sí que es importante. Pero ojo, no extrapolemos y digamos que la ciencia no sabe lo que dice. Porque la ciencia, hasta donde ha llegado sin prejuicios, sabe muy bien lo que dice respecto de lo que ha llegado a conocer. O sea, que no intentemos utilizar argumentos exclusivamente teológicos para descalificar lo que dice no la ciencia, sino algunos científicos o algunas personas en nombre de la ciencia. La palabra vara significa cortar la materia. Y con eso quiere decir que esta división en tres secciones del capítulo primero rompe con la teoría de la evolución. Y si la admite, la admite en unos intervalos que luego no tienen una solución de continuidad. Y aquí quieto, porque aquí la crítica a descubrimientos científicos podría llevarnos a decir nosotros auténticas barbaridades. Por lo tanto, aquello que no sabemos, dejémoslo teológicamente como está. Y esperemos a ver qué pasa en el futuro, porque estudiando el libro de Génesis y el capítulo primero del libro de Génesis hace bastantes siglos, uno de los médicos más eminentes de toda la historia de la humanidad y un judío considerado por los judíos el hombre más grande que tuvieron después de Moisés, español, cordobés, pero judío, que se llamaba Maimónides, estudiando Génesis, y está en la obra fundamental que se conserva de él, que desgraciadamente hay que ir casi a Córdoba para poder comprarlo, porque en el resto de España difícilmente se encuentra, quizá en Toledo, pero con dificultad. Esa obra se llama Guía de Perplejos. Científicos modernos, creyentes, no sé si cristianos o judíos, han escrito sobre lo que Maimónides, que era el médico más eminente de toda la tierra conocida entonces en sus días, que tuvo que irse de España, como la mayoría de los españoles que pensaban, y que terminó en el Cairo, y que fue médico del rey y que murió allí, estudiando el libro de Génesis, y no por conocimientos científicos, que era un científico del más alto nivel en sus días, no por conocimientos científicos, porque no tenía instrumentos para eso, sino por el estudio teológico, pero un estudio teológico como nosotros lo hacemos y estamos acostumbrados a hacer, y dudo que lo hagamos nunca con la poca afición que tenemos al estudio de la palabra de Dios. Y no lo digo para que nadie, porque siempre decimos estas cosas a los que estamos aquí, ¿no? Los que estamos aquí no somos los que tenemos la culpa. O sea, quiero decir, tampoco digo que nadie tenga la culpa, digo, los que estamos aquí, pues gracias a Dios que lo estamos. Y cuando yo digo esto, pues me gustaría que lo escuchasen los que no están aquí, ¿no? Pero como yo no tengo facultades para que lo escuchen a distancia, pues bueno. Estudiando, como el Señor Jesucristo decía y enseñó, que hay que valorar la escritura, cada tilde, cada letra, cada signo, y el hebreo en esto es algo impresionante, ¿no? Científicos modernos en programas de la NASA, de los más avanzados que conocemos en el mundo, creyentes, ya digo, no sé si cristianos o judíos, pero creyentes seguro, escribieron algún libro. Y hay un libro por ahí de un científico israelita que participó en estos programas de la NASA y sigue participando, que se llama El Big Bang y el Génesis. Y es impresionante el contraste que él hace entre lo que la ciencia piensa hoy de cómo se creó el universo, partiendo del momento en que la ciencia considera que toda la materia que constituye el universo estuvo condensada en una partícula pequeñísima, como puede ser la parte roma de un alfiler, y que hubo una gran explosión, lo que se llama el Big Bang, y que a partir de ahí se formaron todo lo que llamamos en la Biblia los cielos y la tierra, pero se formó el cosmos que conocemos hoy. Bueno, pues Maimónides dice eso al pie de la letra, en una época donde no había métodos científicos para llegar a esa conclusión, en una época donde todavía no habían hablado hombres que hablaron después y de los que vivimos hoy en cuanto a adelantos científicos, como Albert Einstein y tantos otros. Entonces es impresionante que una persona que vivió hace tanto tiempo, por el estudio teológico de lo que dice el capítulo primero de la Escritura, llegase a conclusiones como las que los científicos hoy nos ponen delante en cuanto a la creación del universo. Esa manera de estudiar la Biblia y de investigarla, que alumbra el conocimiento de la realidad, no es a la que estamos muy motivados nosotros a llegar a alcanzar. No es así hoy. O sea, cuando uno ve cómo determinadas personas, y en esto los judíos serios son un ejemplo, cómo estudian la Biblia, cada tilde, cada jota, cada letra, cada significado, y cómo lo escudriñan, pues la exégesis y la hermenéutica nuestra es una cosa casi banal. Casi banal. Se toman la revelación de Dios en serio, en serio, en serio. Bien, pues como esta palabra crear significa cortar la materia, quiere decir que si para admitir la evolución siempre se refiere a la evolución de las especies y en el campo, digamos, de la vida animal. Pero es que no se puede explicar la evolución reducida solo a ese campo. Eso es lo que dice la ciencia hoy, y si se quiere decir, si hay evolución, hay evolución desde el principio de la creación, y si no, no hay evolución. O sea, no se puede llegar a la evolución de formas de vida elementales que se van estructurando de manera más compleja hasta llegar a la forma de vida más compleja o más perfecta, entre comillas, que es el hombre. Si no hay evolución antes de eso, no hay evolución. Y eso lo dice la ciencia hoy. No es posible. Tiene que haber una evolución en el cosmos. Tiene que haber empezado desde el principio. Tiene que haber una evolución en la materia. Porque la vida, desde el punto de vista de su constitución orgánica, es materia. Y es materia organizada. Pero esa materia organizada, fuera de esa organización, es materia sin vida. Y la organización de la materia sin vida, o sea, dividimos la materia y tenemos moléculas, y dividimos las moléculas y tenemos átomos, ¿no? Pero es que claro, la ciencia ha llegado a que los átomos también se dividen, y que algunas de las divisiones de los átomos a su vez son divisibles en otras cosas más pequeñas todavía. que son dimensiones que no sabemos nosotros expresar y que son difíciles de comprender. Hay que hacer un esfuerzo de abstracción mental grande para intentar comprender eso, ¿no? Pero al fin y al cabo, la teoría de la evolución vendría a decirnos que de lo que no tenía vida se evolucionó organizándose a formar la vida. Y sabemos que en toda la constitución del cosmos hay una serie de elementos y un número determinado y nada más. Y la organización de todo eso produce todo lo demás. Como ese tipo de evolución no se ha demostrado, sino que todo lo contrario, en cierto sentido, hay una ley a nivel cósmico que se opone a la ley de la evolución. Y hablo de una ley científica, no estoy hablando de un tema teológico. Es una especie de ley degenerativa. La Biblia habla en la carta a los romanos de la ley del pecado y de la muerte, y habla de que la ley del pecado y de la muerte no solamente afecta al hombre y a todos los seres vivos, sino que afecta a toda la creación. Entonces, si sabemos hacer una lectura, y sobre todo a la luz de lo que la ciencia nos ha ido descubriendo, podemos entender que las estrellas se mueren, pero es que se mueren, y que nacen, pero es que nacen también. Hay estrellas que se mueren y hay estrellas que nacen. Es decir, que a nivel de ese universo tan complejo se producen cosas semejantes a las que se producen en el pequeño mundo, en el insignificante punto que ocupa la Tierra en el cosmos. Insignificante, pero muy importante, por lo visto, según la revelación de Dios. Entonces, esa ley del pecado y de la muerte, traducida en términos de lo que dicen los físicos astrofísicos, se llama la ley de la entropía. Y la ley de la entropía significa que el universo no está evolucionando en sentido de mejorarse en nuevas estructuraciones, ¿no? Y va hacia la perfección, sino todo lo contrario, que se va muriendo. Y claro, cuando hablamos de la muerte del cosmos, pues la distancia en miles de años luz, no sé en qué se podría medir, pues es algo que dice, bueno, esto no va a ocurrir nunca, ¿no? Pero no, eso, según esa ley, llegaría a ocurrir. Cuando se dice que nuestro sol se muere, no se está haciendo una metáfora ni una poesía de alguien que tiene una melancolía y que en lugar de ver la vida en el sol, está viendo la muerte también. Es que desde el punto de vista físico, el sol se muere. ¿Y por qué se muere? Pues porque para que el universo funcione, como para que funcionemos nosotros, se necesita una energía. O sea, nosotros cuando funcionamos, hacemos un trabajo, consumimos una energía. Y la energía consiste en, con el oxígeno que respiramos, quemar una serie de sustancias que tomamos con los alimentos. Hay un trabajo muscular, hay un consumo de energía. Pues cuando el universo se mueve, y en el universo hoy sabemos que todo se mueve, durante algún tiempo se decía, qué barbaridades dice la Biblia, cómo se va a parar este, cómo se va a parar esto, cómo se va a parar el otro. Hablo de cosas que se dicen en el libro de Josué, ¿no? Que a lo mejor en su momento vamos más cerca de... Pero hoy sabemos que en el universo, dice la ciencia, se mueve todo. Luego, si en el universo se mueve todo, algo que dice la Biblia que se podía parar, Dios lo podía parar. O quien rigiese el universo, vamos a ponernos en el caso de que no creemos en Dios, pero creemos que hay unas leyes que rigen eso, podrían parar eso que se mueve, igual que lo pusieron en marcha. Bueno, pues el universo realiza un trabajo que no nos podemos imaginar y consume energía. Y la ley de la entropía nos habla de la muerte, porque resulta que la energía que se consume en el funcionamiento del universo, y vamos a ir más cerca, en nuestro sistema solar, que es lo que tenemos más cerca, no es renovable. O sea, nuestro sistema solar tiene una energía para funcionar como la tiene un ser humano para vivir 70 años, 80 años o 90, y se acaba la energía y se acabó. Entonces, nuestro sistema solar tiene una energía almacenada, consume energía cuando funciona, va gastando energía, pero no puede renovar la energía que gasta. Por lo tanto, si hubiese una evolución, sería desde un principio, digamos, perfecto, ¿no?, o una ley degenerativa que va llevando el universo hacia la muerte. Bueno, esto, dicho de otra manera, lo dice la Biblia. Sabemos leer esto dicho de otra manera, con otras palabras, en otros términos, porque la Biblia no es un libro de astrofísica, ni de física, ni de física cuántica, ni de esas cosas, ¿no? Pero sin embargo, tiene secretos, como Maimónides, otros los han sacado también de la Escritura, impresionantes, ¿no? Por ejemplo, yo dentro de mi profesión, pues me quedé sorprendidísimo cuando muchas de las cosas que yo tenía que aprender en libros de científicos del campo de la psicología, de la psiquiatría, luego después podía encontrar partes de la Escritura que escritas hace siglos o miles de años decían lo mismo, solo que nunca se había hecho la lectura de esa manera, ¿no? Y desgraciadamente lo triste es que en nuestras iglesias, y hablo a nivel de toda la tierra, pues hay muy pocas personas que tengan interés en saber hacer esa lectura y llegar a poder hacer esa lectura, y pienso que hay menos todavía dispuestas a escuchar eso, ¿eh? Que todo se despacha con que, bueno, Dios es bueno, Dios es grande y Dios es maravilloso y qué creación más bonita y ya está. Y luego después, a la hora de la realidad, cuando tenemos que dar razón de la fe que tenemos, resulta que nuestros argumentos para nuestros amigos, para nuestros familiares o para la gente ante la que podemos dar testimonio, pues nuestros argumentos no valen, o sea, porque no decimos más que tópicos que el otro nos puede contestar con otros tópicos parecidos. Otra cosa es que pudiese una persona decirle: mire usted, si se pudiese juntar todos los libros que se han escrito sobre psicoanálisis, que es la ciencia psicológica que más ha avanzado en el conocimiento del hombre por dentro, que se han escrito desde el siglo XIX para acá, son millones y millones y millones de libros. Pues mire usted, todo eso que se dice ahí, que no hay una vida humana que dure para poder leer esos libros, ¿no?, está contenido en el capítulo 7 de Romanos en unos textos. Y Pablo ni era médico, ni psiquiatra, ni psicoanalista, ni nada por el estilo. Y tampoco tenía lo que vulgarmente se llama ciencia infusa. Es decir, él escribía algo que era una realidad dentro de su corazón y la proyectaba, entendemos, dirigido por el Espíritu de Dios. Porque a lo mejor, si a Pablo le hubiésemos pedido una explicación científica de lo que estaba escribiendo, nos diría que esto es lo que el Espíritu de Dios le decía a él, y él lo escribía como se lo podría decir a Jeremías o a Isaías o a otra persona, ¿no? Y sin embargo, un creyente hoy puede quizá explicar lo que escribieron hombres que Dios utilizó en su momento, que ellos no sabrían dar la explicación científica, pero que es una revelación de Dios que tenemos ahí. Probablemente, a lo mejor, Lucas, que era un médico muy eminente de su tiempo y muy culto y muy erudito, como sabemos, ¿no?, pues igual no tenía mucha conciencia de que estaba hablando por primera vez de manera seria, ¿no?, de la vida emocional y psíquica, ¿no?, de los seres humanos antes de nacer, dentro del vientre de su madre. Eso es moderno, eso es de hace 4 días, pero Lucas lo escribió en el siglo I. Tenía una base científica, los médicos entonces funcionaban de esa manera. No, no tenía esa base, pero ahí está, ¿no? Y está en un relato que parece sencillo, de una mujer que va a ver otra mujer porque son familia, y entonces ahí pues aparecen una serie de cosas y se emplean unas frases que él utiliza para expresar la vida emocional y la vida superior dentro de la vida de un ser humano antes del nacimiento. Bueno, pues hoy hay métodos científicos para hacer que la gente pueda regresar mentalmente, incluso a momentos vividos dentro del vientre de su madre. Y esto no es un cuento, esto es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues la Biblia no es un libro de ciencia como una asignatura clásica que compramos, pero claro, si la Biblia es el libro de Dios, tiene que decir o explicarnos realidades que vamos descubriendo, ¿no?, en la medida que se va investigando. Por eso no hay que tener miedo a la investigación de la ciencia, porque hasta ahora no ha hecho más que, digamos, de alguna manera fortalecer la fe que podemos tener en la revelación de la Escritura. Lo que diga un científico aparte, esto es otra historia diferente. Dice, la ciencia dice, no, usted dice que la ciencia dice, ¿eh? La ciencia es algo mucho más amplio, mucho más serio, y no es una persona que habla, ¿eh? Es como si yo hablo y digo yo, Dios dice, no, digo yo, y puede que lo que yo diga esté de acuerdo con la palabra de Dios, o sea, algo que yo digo por mi cuenta y yo quiera atribuirle a Dios, que Él es el que dice, para dar autoridad a lo que yo digo, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. Lo que yo digo es la palabra de Dios. Lo que yo digo puede estar de acuerdo con la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios yo puedo leerla, ¿eh? Y yo puedo decirla en el sentido literal, pero no, mi palabra no es la palabra de Dios, ¿eh? Hay que saber establecer la diferencia. Bien, pues al significar este verbo cortar la materia, resulta que desde que se empieza a describir que Dios hizo los cielos y la tierra, incluido la aparición de la vida a nivel elemental en la tierra, a nivel de hierbas y de árboles y todo eso, hasta que se habla de la vida, digamos, animal, y de la creación de la vida en el mar, versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aquí aparece la vida animal. ¿Qué dice la ciencia hoy? Que la vida animal apareció en el mar. Pero es que durante muchos siglos se estaba diciendo que la Biblia decía barbaridades, ¿eh? Los hombres están dando las vueltas donde apareció el primer hombre. Y bueno, la Biblia dice que en Asia. Y muchos investigadores, antropólogos, etcétera, pues dicen que no, que fue en África, ¿no? Bueno, pues van cambiando las cosas de tal manera, que claro, salen tantos libros y tantas cosas que no se puede leer todo, ni muchísimo menos, y después a veces lo escriben especialistas, casi para especialistas, ¿no? Que cada vez se van acercando más, que van a terminar diciendo que nació en Asia. O sea, porque cada vez es menos África y más así. Y esto no es algo que yo digo ahora como que para que seamos felices, ¿no?, y nos quedemos tranquilos. No, no, es que es así como se está corriendo la cosa, ¿no? Cada vez van a terminar diciendo algo parecido a lo que la Biblia nos dice, dónde nació el hombre. Cada vez es menos África y cada vez parece que va más hacia Asia. Bueno, pues entre este primero creó y el segundo creó, para cortar la materia, quiere decir que si hubiese habido una evolución desde el primer momento hasta que se crean los seres vivos a nivel animal, ahí la evolución se corta. Si lo hubiese habido, desde el punto de vista teológico, ¿no?, de lo que significa vara, se corta la materia, por lo tanto se corta la evolución. Y hablo desde el punto de vista teológico. Los diversos eslabones de la evolución, no digamos a nivel humano, que todavía lo siguen buscando porque todavía no se han encontrado, ¿no? Durante mucho tiempo el hombre de Pekín, el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon y tal, pues eran los antecesores de los hombres, ¿no? Hoy la ciencia se ríe de eso y dice, bueno, error total, que esos no fueron hombres nunca, que no fueron más que simios, que antropoides, que estos no son los antecesores del hombre. Pero ¿cuántos libros hay escritos y cuántos profesores han enseñado a la gente que estos han sido los antecesores del hombre, ¿no? Entonces, bueno, si hubiese una evolución, cuando se crean los seres con vida superior, digamos a nivel animal, ahí se corta la materia, por tanto se corta la evolución. Pero lo más importante, cuando de esos seres superiores se pasa al hombre, que desde el punto de vista de la evolución pues sería la organización más perfecta de la materia, con un cerebro más evolucionado, con unas capacidades que los animales más inteligentes no tienen, ¿no?, con una capacidad de pensar, de sentir, es decir, con una conciencia que sepamos no tienen los animales como el hombre. Pero ojo, no pensemos lo contrario de lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice que toda la creación tiene una conciencia o consciencia de Dios. Entonces no vayamos nosotros a ser, digamos, más papistas que el Papa, por decirlo de una manera. Parece que los cielos cuentan la gloria de Dios, no nos está contando una historia como el cuento de Blancanieves, nos está hablando de algo serio. Y cuando se nos dice que dentro de esos cielos hay un lenguaje no verbal, ¿no?, y que hay una comunicación, hay científicos de gran talla, teólogos también al mismo tiempo, que hablaron de la preconciencia, ¿no?, en relación con la conciencia que el hombre tiene en la realidad. Entonces, cuando se conocen los animales de cerca, pensar que no tienen conciencia de nada, de lo que ocurre, es no tener ni idea de lo que son los animales, ¿eh? Ahora, conciencia como el hombre elaborada, capacidad como el hombre de pensar, hombre, no conocemos ningún animal que haya inventado nada, ¿no?, por sencillo que sea. Porque claro, un mono cogiendo un palo para acercar no sé qué, eso no es inventar nada. Es decir, el instinto del deseo de comer, ¿no?, le hace moverse. Y ojo, que lo del instinto es una cosa fina, no es un... No tienen ese instinto, por ejemplo, las flores del campo, ¿no?, para hacer eso. Son otros niveles de conciencia diferentes, ¿no? Bueno, pues, si el tema de la evolución más importante, que es pasar de la vida superior, de los animales superiores, al hombre, hubiese una evolución, no se emplearía el verbo creó Dios al hombre, como está escrito teológicamente. Porque en el momento que se dice creó Dios al hombre, se está diciendo que si hubiese una evolución en toda la creación de los animales que tienen una vida superior, cuando llega el hombre se corta la materia y Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso, como en las tres ocasiones. Entonces, una sola palabra, un solo verbo, así es como lo estudian muchas escuelas, digamos, del judaísmo en el día de hoy. No estoy refiriéndome a ninguna. Lo que yo estoy diciendo no se refiere a ninguna escuela. Y en parte, pues, yo creo que la palabra de Dios lo dice, pero no, tampoco hay que hacer dogmas, de lo que decimos. Es decir, lo que está claro es que esta palabra significa para cortar la materia y, por lo tanto, si hay una creación de unos seres superiores, se corta la materia. Ahora, hay una relación entre esos seres superiores y el hombre. Una cosa es que haya una relación, otra cosa es que haya una evolución. Hay una relación, pues durante mucho tiempo el cristianismo cometió muchos errores y lo sigue cometiendo todavía. Cuando de una manera fanática, por ignorancia, y no ya por ignorancia científica, sino por ignorancia teológica, porque los estudiosos de las escrituras, los que figuran a través del tiempo como teólogos, en el siglo XVI dijeron auténticas barbaridades cuando se fueron descubriendo una serie de cosas que hoy son elementales, es un niño muy pequeño, ¿no? Auténticas barbaridades, citando la escritura fuera de contexto, con una aplicación que era absolutamente impresentable, ¿no? Y estamos hablando de personajes como Martín Lutero, estamos hablando de personajes como Calvino, estamos hablando de personajes de gran altura y de gran cultura y de gran conocimiento teológico, pero de un falta de conocimiento científico muy serio. Por ejemplo, Wesley, que leía todos los libros de los avances teológicos, pero de los avances científicos que salían, y que en sus viajes, que hacía recorridos inmensos, días y noches a caballo para ir de una parte a otra, y siempre iba leyendo generalmente un libro, este no cometió los errores de Lutero y de Calvino. O sea, tuvo otra prudencia, ¿no?, y otra visión de ver los textos. Pero hay un libro admitido en el canon judío, y que admitimos también nosotros como creyentes, como inspirado por Dios, que es el libro de Eclesiastés, que nos interpreta el libro de Génesis. O sea, si alguien quiere tener un libro, el mejor comentario, en mi criterio, que se puede tener del libro de Génesis, es leerse el libro de Eclesiastés. Porque el libro de Eclesiastés es un comentario del libro de Génesis. Y si el libro de Eclesiastés está inspirado, como yo personalmente creo que lo está, allí nos explica que entre estos animales superiores y el hombre hay una relación, pero no una evolución. Y nos dice en qué son iguales y dónde está la diferencia.
Entonces se ha cometido grandes errores cuando dice el hombre es un animal. ¡Qué barbaridad! El hombre es un animal, pero si la palabra animal es una de las palabras más preciosas que existe. Es un ser animado por un alma. Negamos que el hombre es un animal, negamos la esencia del hombre, ¿no? Ahora, ¿es un animal como los otros animales? En un sentido como ser viviente, sí. Nos dice la Escritura, nos lo dice la Escritura y lo vamos a ver en Génesis y en Eclesiastés. Ahora, ¿es la trascendencia de este ser que es el hombre igual que la de los otros seres que también se llaman animales? La Biblia ahí establece una diferencia, ¿no? Y nos dicen que son iguales y en qué no lo son, ¿no? Y por lo tanto, en nombre de la teología se han dicho barbaridades. ¿Qué tiene que ver el hombre con los animales, hombre? Pues entonces tienes que coger el libro de Eclesiastés, entre otros, y los tres primeros capítulos de Génesis, quitarlos de la Biblia y tirarlos, ¿eh? Y ya lo vimos viendo porque ya el tiempo se nos agota por esta noche. O sea que seguiremos. Como vemos, pues hemos avanzado un poco, pero muy poco, ¿no? Todavía estamos con los términos del capítulo primero, pero tocando cosas que, bueno, que son, tienen importancia, si nos interesa, ¿no?, profundizar un poquitín en el estudio de la Escritura. Pues como siempre voy a pedir a un hermano, una hermana, que termine con una oración y ya nos despedimos.